noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el martes 13 de febrero del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Ayer decía yo que alrededor mío había puras personas mormadas y pues claramente
y
eso...
Pues continúa.
No, y claramente me alcanzó, sí. Porque pues uno si está rodeado, está sí. rodeado y sí, te sí, alcanza sí. porque te alcanza. Qué gusto saludarlos y antes de entrar con el resumen de lo más importante, impresionante, ayer hablábamos del Super Bowl. Las cifras que se dieron a conocer, 123.4 millones de espectadores en todas las plataformas de Estados Unidos.
El más visto en la historia.
Fíjate.
El más visto
en la historia. No, hay uno más visto. Bueno, de los Super Bowls.
Sí, los
pero
Super Bowl,
sí. Lo que es interesante y justo te lo iba a comentar es, yo no sabía, pero esto quiere decir es el evento en televisión que más personas ha convocado desde el día que se televisó el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Lo que me parece fascinante, yo no sabía, pero y lo entiendo, que es, en este caso, pues el fútbol y la música y demás. Pero imagínate cuántas personas convocó uh-huh. el que dijeran vamos a transmitir el alunizaje. Se calcula que entre 125 y 150 millones de personas en Estados Unidos estuvieron frente a la televisora en esos momentos. 600 millones lo habrían visto en el mundo. No, o sea, estamos hablando... ¿Cuánta gente vivía en ese entonces en Estados Unidos? Porque además pues hay que compararlo con la población total. Pero bueno, en todo caso, este tema, este dato me pareció fascinante. Y hay que decirlo, bueno, esto simplemente se da a conocer ayer este dato. Son 8 millones más que el año pasado las personas que vieron el Super Bowl. Y le digo únicamente comparable con el alunizaje del Apolo 11, pues claramente vuela la cabeza. Esto fue hace más de 50 años, imagínate, una cosa impresionante. Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, vámonos con toda la información en Guerrero, donde hemos estado muy pendientes de la situación del transporte. Ayer mataron nuevamente a un chofer. El transporte sigue paralizado, hoy suspendido en su totalidad en rutas como Tierra Colorada, Buenavista de la Salud, Valle de Ocotito y Petaquillas. En todo caso, es cuando ya empezaba a haber una serie de rutas que se estaban cumpliendo y demás, pues viene este atentado, este ataque, y pues la presencia de los elementos de seguridad no han logrado, pues digamos, eliminar o con su presencia conseguir que no se atrevan a hacerlo. Anoche fue un chofer de una Urban que murió. Otro hombre resultó herido tras el ataque a balazos en una base de la colonia Javier Mina. Los usuarios, pues, han seguido teniendo que caminar o pedir aventón para llegar a sus destinos.
Y bueno, por inseguridad, Alianza PRI-PAN-PRD rechaza competir en el municipio, en un municipio de Jalisco. Los dirigentes estatales de esos partidos anunciaron que no van a postular candidato o candidata común a la alcaldía de Jilotlán de los Dolores, ahí en Jalisco, pues temen que se repita el escenario de 2021, cuando todos los candidatos, excepto el de Morena, renunciaron a media campaña por la intimidación y las amenazas y el riesgo que conllevaba esto por el crimen organizado. Antonio Padilla, quien es el líder estatal del PRI, explicó que Jilotlán de los Dolores es el municipio en el que no irán juntos, pero que cada partido va a decidir por sí mismo perfilar algún candidato para contender ese lugar, si así lo desean.
Creo que va a ser interesante tratar de ver en cuántos municipios, más allá de si van juntos o en solos, deciden los partidos no ir, pues es un reflejo, es una geografía que nos interesa. Bueno, se va a respetar el resultado electoral que decide el pueblo, dijo el presidente esta mañana, porque le estuvieron preguntando qué haría sobre un posible triunfo de la oposición el próximo 2 de junio. López Obrador señaló que si el pueblo decide quién debe ser el presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia, el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar.
Y es momento de ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Vamos a tener también información de la mañanera. El presidente López Obrador defendió el trabajo del ejército en mega obras de construcción. Es que ayer le dijimos que estaba dando Carlos Slim una conferencia. Vamos a platicar hoy con Pepe Yuste. Básicamente, bueno, dijo una serie de cosas, que Telmex ya deficitario, que él en realidad sí pagó una buena cantidad porque se lo entregaran, y un poco justificando cómo se hizo rico y demás, que en realidad no es tan rico, que no es cierto que sea el consentido de este gobierno, en fin, una serie de cosas. Lo vamos a platicar en unos momentos más con Pepe Yuste. Entre las cosas que dijo el Carlos Slim es que el ejército se había ya metido en demasiadas cosas, y en particular dijo que el ejército iba a ser muy mal empresario y que iba a perder dinero cuando le toque, no construir, pero sí en las otras cosas en que lo han metido. Vamos, pensemos por ejemplo en Mexicana. Pero bueno, en todo caso, el presidente aseguró que respeta, pero no comparte el punto de vista del empresario, a quien calificó como un hombre trabajador que invierte en beneficio de México y respeta la investidura presidencial. Explicó que el ejército tiene 5 misiones y la cuarta es contribuir a la construcción de obras para el desarrollo del país, lo cual ha hecho de manera eficaz en tiempo récord y a menor costo. Pero insisto, interesante porque hablaremos de lo de Slim. Slim no dijo que el ejército construyera mal, habló de que había muy buenos ingenieros militares. De lo que dijo es que eran muy malos empresarios o muy malos administradores. El tema este de que si manejan las aduanas, o el tema de que manejen hoteles, o el tema de que manejen una línea aérea, pero a eso no le respondió el presidente.
Y bueno, Morena va a impugnar la participación de Sinalaf en el debate presidencial, el primero. El partido presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral en contra de Sinalaf, que hay que decir es un laboratorio de innovación tecnológica y estudios interdisciplinarios aplicados y que pertenece al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, allá en Guadalajara, en Jalisco, y que hay que decirlo, es un equipo de muchos jóvenes. Bueno, pues impugnaron pues que sea la instancia académica no pública que filtre las preguntas provenientes de redes sociales para el primer debate presidencial del próximo 7 de abril. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, declaró que Rosana Reguillo, quien es la coordinadora general de Sinalaf, ha hecho publicaciones en sus redes sociales que denotan, dijo él, una actitud de parcialidad, pues argumentó muestra preferencia hacia un proyecto político contrario al proyecto de Morena.
Y denuncian congelación de iniciativas sobre el tema del agua en la Ciudad de México. La diputada local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, denunció que en la actual legislatura hay 52 iniciativas pues congeladas, pendientes de discusión, que abordan justamente el tema de la crisis hídrica, entre ellas algunas que proponen la inclusión de tecnologías hídricas para el ahorro de agua, la recolección pluvial, mecanismos para el aumento de la presión, el cambio en el régimen patrimonial y aumento presupuestal de SACMEX. Denunció que no han podido sesionar por las inasistencias de algunos legisladores que han faltado hasta en 6 ocasiones, y hoy terminamos nuestro recorrido con los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México respecto al tema del agua. Hoy vamos a platicar aquí con Santiago Taboada sobre ese tema.
Y bueno, de nacionalidad mexicana, el hombre que falleció en un tiroteo en el metro de Nueva York, Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York, confirmó que el hombre que desafortunadamente murió ayer por una bala perdida en un tiroteo en la estación del metro Mount Eden, en el condado del Bronx, era un connacional de Tehuacán, Puebla. Otras 5 personas, hay que decirlo, resultaron heridas tras este tiroteo, desatado por una discusión entre un grupo de adolescentes que viajaban precisamente en un vagón.
Y detectan en Oregon, en Estados Unidos, primer caso de peste bubónica.
Es muy delicado.
A mí me suena literal, pues sí, como sí, una sí. Cosa del pasado. Se trata del primer caso detectado en los últimos 9 años en un paciente cuya identidad no fue revelada. Habría contraído esta enfermedad, que es bacteriana, a través de su gato. Está ya recibiendo tratamiento. Las autoridades sanitarias de Oregon llevan a cabo el seguimiento para identificar y contactar a todas las personas que hayan estado en contacto cercano con el paciente y su mascota. Esto por el tema de esta cosa que es inusual, única, etcétera, no es una cosa para preocuparse. La otra es la de la semana pasada que le habíamos comentado. La UNAM emitió un comunicado en el que pidió estar alerta ante posible resurgimiento del sarampión. Esto sí ya es otro tema. Y Sobre estos dos asuntos vamos a platicar con el doctor Macías sobre este caso excepcional que nada más da para conversación y el otro, pues que sí nos debe, por lo menos creo, estar más atentos, que es el caso del sarampión.
Y continuamos en Estados Unidos, y es que las nevadas importantes afectan al noroeste de este país. Nueva York y otras ciudades de la costa este enfrentan una tormenta invernal que se prevé aumente de intensidad hoy martes. El temporal va a provocar la caída de más de 30 centímetros de nieve y vientos de hasta 65 kilómetros por hora en algunos puntos de Nueva Jersey y Pensilvania, provocando incluso cortes en el servicio de energía eléctrica, afectaciones en caminos y carreteras. Se pronostica que Nueva York registre su mayor nevada en los últimos 2 años, por lo que las autoridades ya han declarado una advertencia de tormenta invernal. Este martes al menos 1,000 vuelos han sido ya cancelados.
Y aprueban finalmente el paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. El Senado de Estados Unidos lo aprobó esta madrugada. Son 95.300 millones de dólares de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. Ya no incluyó la parte del reforzamiento de controles migratorios. 22 republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el plan por 70 votos a favor frente a 29 en contra.
Y regresa a la Champions League. Este martes inician los octavos de final del torneo de la UEFA con los partidos de ida. Real Madrid en contra de Leipzig, el Manchester City frente al Copenhagen, ambos a las 2 de la tarde. Para mañana la actividad continúa con los encuentros PSG frente al Real Sociedad y el Lazio contra el Bayern.
Bueno, de todo esto le vamos a estar platicando y de detalles de esta información, pero bueno, nos vamos a ir ya con los detalles.
Con Juan Angulo.
Sí, con Juan Angulo, que está en la línea telefónica. Juan, ayer parecía como que era nuestra última conversación sobre el tema de Chilpancingo. Así lo sentí, no sé si así lo deseé, por supuesto, y era, me dijiste, pues ya están diciendo que todos volvieron a funcionar, que las líneas están activas, etcétera, y vuelven y matan a un chofer. Entiendo que hoy otra vez parálisis.
Sí, sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, efectivamente decíamos que seguían sin entrar a la ciudad las rutas foráneas, uh-huh. Sobre todo las que vienen del sur, de donde está la zona de influencia del grupo delictivo Los Ardillos y de Chilapa, y que se reanudaba el servicio de las rutas internas, y que incluso las autoridades del estado dijeron que ya un 90% de las unidades estaban trabajando, lo que se nos hizo una cifra
exagerada,
pero sí se veía más actividad. Bueno, resulta, Denise, que la base de Urban atacada anoche es de estas rutas que salieron a trabajar.
Pues sí, entonces la señal es brutal.
Claro, claro. Es decir, que están cumpliendo
sus amenazas,
¿no? Uh-huh. Y pese al impresionante despliegue de soldados, guardias nacionales y policías estatales que hay en la ciudad, Denise, están en las paradas, están en las bases y sitios de taxis. No sé por qué no estaban en esta base. Es una base, pues, relativamente importante. Había 3 unidades a las 7 de la noche. Y es una base que sale del mercado rumbo a colonias que están hacia el norte de Chilpancingo. Hay recorridos en las principales avenidas. Es decir, en este contexto, el grupo delictivo que atacó la base de Urban es que actuó anoche. Denise, hoy la gobernadora dice que se reanuda. Bueno, hoy la situación sigue igual, no están las rutas foráneas. En Chilapa ya no solo no salen los taxis hacia Chilpancingo, sino tampoco están saliendo hacia municipios hacia arriba, hacia Tlapa, hacia Huacotzingo, también por lo mismo de amenazas que han recibido. Y se ve trabajando, no se ve un impacto decisivo del asesinato del chofer en que haya bajado drásticamente el transporte, pero no se ha normalizado. Denise, las clases tampoco se han normalizado, pese al llamado de la Secretaría de Educación ayer.
Oye, Juan, este tema ha llegado a la mañanera. Es que la verdad, lo reviso todos los días, algunas veces lo oigo entero, la mayoría de las veces lo leo la mañanera, no tengo el recuerdo de que alguien haya llevado este tema, digamos, a la más alta instancia, a pesar de que estábamos hablando de la capital del estado.
Sí, no ha llegado. No ha llegado.
Digo, como si no fuera un asunto.
Ya cumplió una semana. Ya cumplió una semana.
Sí, el problema.
Pero digamos, el problema del transporte, de la suspensión del transporte, comenzó el lunes. La violencia, pues.
No, sí.
Ya tiene.
Y luego estaba viendo. Pocas cosas están, no. Acapulco allí haciendo todos los intentos por retomar la actividad. Y de repente queman y matan al dueño de un lugar y queman el lugar. Obviamente, pues es un asunto de derecho de piso, de cosas. Pero me impresiona, hay una parte suicida de parte de los criminales, que es, pues si Acapulco no se restablece, ese dinero por el que se están peleando simplemente va a desaparecer.
Sí, es cierto. Y bueno, sí, la situación en Acapulco no mejora. Te quería comentar rápido.
Dime,
lo de la
favor.
Gobernadora anunció la llegada de 100 elementos más a partir de hoy, e hizo un llamado muy directo a la Fiscalía del Estado a que dé resultados y no permita que haya impunidad en este crimen, el de ayer y otros de choferes.
O sea, es interesante, porque lo que estamos entendiendo es que la gobernadora, que está peleada con la fiscal, le está tirando, está señalando al responsable, es decir, la fiscalía.
Sí, yo, incluso es el tono del comunicado.
Sí,
yo, desde que comenzó la crisis,
he estado diciendo.
Instruí, ¿no?
Tenemos que ir a la pausa. Exacto.
Bueno, espérame, vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, Juan Angulo con nosotros, y pues esto, ¿no? Hablando del tema de Guerrero, decíamos no ha llegado a la mañanera, increíblemente, y después también comentábamos que la gobernadora, pues básicamente lo que está es echándole la culpa al fiscal. Así también, por ejemplo, como ocurrió en Morelos, en donde el gobernador, ahora que le chiflan y demás, toda la responsabilidad es del fiscal. Toda la responsabilidad del fiscal. O sea, entonces, pues.
Sí, el tono del mensaje es ese, ¿no? Yo he estado haciendo mi trabajo, pero hay instancias que no están dando resultados. Se hizo el señalamiento directo a la fiscal. Es una fiscal, acuérdate, Denise, que
sí,
es
Sonia.
Una teniente del ejército, Sandra Luz Valdovinos.
Sandra Luz, claro.
En columnas incluso de periódicos de la Ciudad de México ya la daban por
destituidas
desde hace semanas, ¿no? Y ha habido cambios en todas las instancias, en la novena región, en la militar, en la duodécima naval, en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y sigue la fiscal. Y ahora tenemos este señalamiento directo de la gobernadora.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Juan. Es impresionante, no importa todo lo que se vea.
Pues el jueves va a estar el presidente acá.
Ah, pues será la oportunidad para que diga algo, ¿no?
En Acapulco.
Bueno, vamos a ver.
Sí.
Vamos a ver si dice algo. Te agradezco mucho, Juan. Gracias.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Y bueno, le decíamos, está con nosotros Antonio Padilla, el dirigente del PRI en el estado de Jalisco. Le agradezco mucho, Antonio, que me haya tomado la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Quiero agradecerte por el espacio y por responder a este llamado de auxilio que estamos haciendo desde Jalisco por la situación de violencia e inseguridad que estamos atravesando.
Y que lleva muchísimo tiempo en el estado, por cierto, donde hay un grupo criminal muy, muy potente a nivel nacional, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero Antonio, entiendo, escuché lo de Jilotlán de los Dolores, que no van juntos, y que si alguien quiere, pues que vaya solo. Pero recordando un poco lo que pasó en 2021, porque pues sí habían competido varios candidatos por la alcaldía, pero pues las dos candidatas mujeres de entonces se bajaron por amenazas atribuidas justamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Al final participó en esa elección el 16% del padrón, digo, nada más para darnos cuenta de lo que pasa ahí. En fin, me gustaría saber, más allá de Jilotlán, ¿en qué lugares están ustedes valorando que no se puede competir o que no van a presentar candidato, Antonio?
Fíjate, como lo he dicho yo, este es el estado donde no solo ya mataron a un candidato, donde ya mataron a un exgobernador, sino también donde los indígenas están siendo acechados por el crimen organizado, donde hace unos días una de nuestras compañeras alcaldesas de Santa María del Oro lanzó un llamado desesperado ante el desplazamiento forzado. Fíjate nada más, de cerca de 500 personas, 150 familias tuvieron que abandonar su hogar. Es el estado también donde las familias le siguen llorando a sus desaparecidos. Estamos, sí, entrando a la elección más importante de nuestra historia en el peor periodo de violencia en el país, pero también puede ser la más violenta, ¿no?
Y a mi pregunta de cuáles son los municipios, o sea, cuáles, digamos, todos estos son consideraciones generales, pero a mi pregunta de concretamente revisando la situación municipio por municipio, ¿cuántos son los municipios en los que ustedes no van a
participar? Tuvimos ya una reunión con el secretario general de gobierno donde le pedimos que presentara un protocolo antes de que comenzara el proceso electoral. No lo hizo. Nosotros estamos pensando en 5 puntos, lo que pedimos: que se establezca un mando y una mesa de coordinación electoral entre autoridades, que se presente un atlas de riesgo, un mapa de riesgos electorales, para que nosotros mismos sepamos.
Pero ustedes no lo tienen, o sea, como partido con presencia en todo el estado y recibiendo información de los priistas de todos los municipios, no tienen ese. Hablábamos con el de Movimiento Ciudadano de Guerrero. Y tenía clarísimo los 18 municipios en los que no iban a presentarse por antecedentes y por lo que le estaba diciendo la gente de Movimiento Ciudadano, el PRI en principio mucho más grande que Movimiento Ciudadano. ¿Ustedes no tienen, digamos, ese atlas de riesgo?
Sí, estamos trabajando ya en eso, en un atlas de riesgo. Tenemos bien identificado cómo está el estado. Somos el único partido que tiene dirigencias en los 125 municipios, somos el único partido que ha recorrido en este último año al menos tres veces cada municipio del estado. Hemos estado en todos, en los más lejanos.
Por eso me imaginé que sí tendrían, digamos, por ejemplo, de decirme, mira, Denise, pase lo que pase, en Jilotlán no vamos. ¿En cuántos municipios, digamos, les parece simplemente imposible la competencia?
Hasta ahorita es Jilotlán.
¿Sí?
Es Jilotlán de los Dolores. Estamos ahí valorando la posibilidad o no de competir, siempre y cuando se generen condiciones. Bien lo dijiste, se anuló la elección, el órgano electoral pidió que se convocara una nueva elección siempre y cuando hubiera condiciones. No ha habido condiciones, el gobierno no ha tomado el toro por los cuernos. Si estuviera en los zapatos de quien gobierna este estado, al día siguiente yo atendería el tema de Jilotlán. No hay condiciones ahorita, entonces por ende no tenemos ahí condiciones para...
¿Es el único o hay otro?
Mira, Denis, la verdad es que todo el estado está incendiado, o sea, si ves la zona norte...
Pero si hay diferencias, o sea, es que tenemos que hacer esas diferencias, si no... O sea, si es como en Guerrero, pues no es lo mismo Tierra Caliente que no sé, hay que costa, la costa chica, la costa grande. Sí, pues sí, hay muchísimos problemas, pero estoy segura que sí hay una diferencia. Y creo que sobre eso se tiene que manejar, ¿o no?
Te puedo asegurar que aquí el problema es que los grupos criminales están operando a sus anchas, están acosando a nuestros alcaldes, controlan a las carreteras, invaden las regiones indígenas, extorsionan a los empresarios. Así, sin fin, una lista. Todo el estado, más bien yo quisiera preguntar en qué municipio la gente se siente segura y tranquila. No hay condiciones para unas elecciones libres y seguras en Jalisco. Te lo digo
en todo el estado. Ok.
Y con toda
bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. Estamos justamente, digamos, a partir de esa información que ustedes tienen, y que suponemos que tienen, pues tratando de ver cuáles son estos sitios los más graves. Entonces, para el PRI básicamente es todo el estado. Muchísimas gracias.
Sí, en próximos días, de manera conjunta con nuestros aliados, el PAN y el PRD, presentaremos un posicionamiento conjunto con medidas contundentes para exigir las elecciones libres y seguras en Jalisco. Muchísimas gracias.
Gracias por tomarme la llamada. Nada más para ustedes, Jilotlán de los Dolores, Jalisco, está en la frontera casi, vamos a ponernos, no tan en la frontera, pero está muy cerca de Tepalcatepec, Michoacán. Como usted sabe, hay toda una frontera que va por, bueno, que es la frontera ahí entre Jalisco y Michoacán, que pues es altamente peligrosa. Esta en particular no está con, hay un camino, pero no son caminos principales, en fin, llega a Tepalcatepec. Esto hay que recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación ha tratado de tomar Tepalcatepec una y otra vez en los últimos 10 años. En fin, es un lugar donde es una frontera entre grupos criminales, pero bueno, creo que es importante los matices y las diferencias, escuchando esto de todo el estado de Jalisco, porque no ayuda esas generalizaciones, a lo mejor para el lenguaje y para la política, pero para las cosas concretas no ayuda. Pero bueno, yo supongo que en esto también están los consejeros del Instituto Nacional Electoral, la autoridad electoral, llamémosla así. Le agradezco mucho al consejero del INE, Ukequip Espadas, que me tome la llamada. Le agradezco mucho, consejero. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Denise. Bien, gracias. Contento de estar con usted nuevamente.
Yo supongo que ustedes están, digamos, ocupados en este tema de la definición precisa de las dificultades que presenta cada municipio o cada sección, sobre todo porque además ustedes van a mandar a los funcionarios electorales de entrada, a los que capacitan a los ciudadanos, a los capacitadores y demás. Me imagino que tienen que estar haciendo este atlas del que hablamos.
No es así. Nosotros detectamos riesgos específicos, problemas concretos, pero hacer un atlas de riesgos, eso no es algo que se pueda hacer en horas extra o cargándole un poco el trabajo al personal de campo. Elaborar un atlas de esa naturaleza es un trabajo profesional sumamente especializado que se puede hacer por personas que tienen los conocimientos necesarios, el acceso a información de inteligencia que nosotros no hacemos. Es decir, no tenemos personal con las capacidades técnicas ni la información confidencial necesaria para elaborar una cosa de este tipo. Lo que sí tenemos es mucha gente en el campo. Eso y además muchos candidatos de partidos que, a ver, en este proceso los partidos van a jugar un papel crucial. Es decir, son ellos los que tienen a los candidatos y candidatas en la calle, en el territorio, y los que pueden saber sobre peligros específicos, zonas, condiciones. A ver, una zona que es peligrosa para un candidato no necesariamente lo será para uno de otro partido. De forma tal que a nosotros lo que nos toca es prevenir sobre la base de problemas específicos que se nos presenten. A ver, evidentemente también podremos detectar ciertas mayor incidencia en unas zonas u otras, pero tanto como hacer un atlas de riesgo,
entonces,
no es posible.
A ver, entiendo esto, porque, pero quisiera yo entender, ¿cómo deciden ustedes o con base en qué información pueden mandar, digamos, a la gente al terreno, a la capacitación y demás? Y ya luego le pregunto sobre esto que se menciona en algunos medios, de que no han, ni siquiera tienen los uniformes, digamos, que de alguna manera que quisiéramos pensar que los protegen. Pero voy a una pausa, consejero, por favor no se vaya y regresamos con esto.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros el consejero Ukequip Espadas. Consejero, entiendo lo que me dice, no tenemos un mapa de riesgos. ¿Cómo deciden entonces, digamos, proteger la seguridad de, pues, de su personal, de los capacitadores, por ejemplo, decidir a dónde los mandan? Me dicen además, o leí, que no estaban los uniformes, que no iban a salir con uniformes, lo cual me parece pues muy delicado, vulnerarlos en extremo. En fin, ¿qué está haciendo en ese, a ese respecto del Instituto Nacional?
Empiezo por el último punto, que sí. Es un asunto muy muy menor, el de los uniformes.
Bueno.
A ver, no es cierto que no estén saliendo con uniformes. El problema es que el uniforme que se había diseñado originalmente, que consiste en una chamarra del INE, por diversos problemas administrativos y operativos, no estarán en su totalidad a tiempo, de forma tal que tuvieron que ser sustituidos. Eso es verdad, fueron sustituidos por camisetas con el logotipo y la identificación del instituto, uh-huh. independientemente de la identificación que portan. Es decir, van a ir uniformados con un uniforme, si quieres, de menor calidad que el anterior, pero que le permite que sean perfectamente identificados.
Bueno, eso me parece importante.
Personal del INE.
Uh-huh. Sí, me parece importante.
Porque además, no, es que es importante. O sea, simplemente decirles, vente de civil y te doy tu credencial del instituto, no puede ser una manera de sacar personal a la calle, porque además es muchísimo personal. Estamos hablando de cerca de 50,000 personas.
Exactamente. Y luego nada más permítame sobre este tema. Me dice, es un asunto de cuestiones administrativas. Hay muchísima atención sobre el INE y sobre cómo está haciendo las cosas. Sabemos todo lo que hay alrededor de eso. Pero le tengo que preguntar, este tema de que por problemas administrativos no salió la chamarra y van a salir con camiseta, simplemente quiero saber, ¿esos problemas administrativos se van a reflejar en algo más que en mandar a la gente con camiseta?
No.
Es que es importante.
No, es importante y agradezco la pregunta porque permite expresarlo con claridad. No va a tener un efecto este año, como tampoco lo tuvo en 2021, que también hubo un retraso en la entrega de las chamarras, y ahí fue donde se empezaron a utilizar camisetas como uniforme. Sí, lo de las camisetas no nos lo inventamos ahora. Recurrimos a lo mismo que tuvimos que recurrir.
O sea, no es un indicador de que está peor la administración del INE.
No, a ver, leía yo algunas cifras sobre este asunto en la última sesión de consejo. El proceso electoral del 21 terminó de las, no me acuerdo el número exacto, 640 y algo de actividades diversas en las que se divide este inmenso proceso electoral. En el 21 hubo un retraso del 8.08% de esas actividades. Lo que llevábamos ahora era, considerando solo las actividades que ya estaban, faltan muchas, llevábamos un retraso del 7.56, una cosa así. A ver, parte de la sofisticación de la maquinaria del instituto es que no supone que si hay un error, este error tenga efecto dominó, sino que los métodos, sistemas que utilizamos disponen también de posibilidades y de mecanismos para que atrasos imprevistos, que paradójicamente es muy previsible que vayan a ocurrir cuando se manejan cientos de procesos paralelos, estas fallas tienen mecanismos para ser solventadas sin que esto impacte en la calidad de nuestro producto final. ¿Cuál es nuestro producto final?
Las
que la
elecciones.
Gente tendrá su boleta esperándola cerca de su casa y que se contará.
Bueno, creo que eso es lo más importante, y nosotros, pues de todos modos, nuestro trabajo también es detectar estas cosas y hacer las preguntas correspondientes. Para saber lo que más importa, que es efectivamente que haya casillas, que esas casillas, que los que están adentro estén preparados, que de preferencia sean ciudadanos, que no sea el caso en donde tal cantidad de ciudadanos no va, que en realidad son o partidos políticos o demás. Esas son las cosas que importan. Bueno, el segundo punto sobre el tema de los riesgos para los capacitadores.
Sí.
Es porque obviamente lo que estamos tratando de ver es qué nos dicen las elecciones sobre la violencia en el país. Yo sé que la vez pasada, en 2021, hubo atentados contra personal del Instituto Nacional. Y por supuesto me imagino que esto lleva a ciertas decisiones sobre quién va a capacitar, llegar a un lugar, mire, como Jilotlán de los Dolores que estaba yo mencionando, que es un municipio donde no hubo elecciones, donde está ahorita gobernando, de hecho, digamos, se canceló la elección, participaron 16%, y entonces se tomó ahí la decisión de que mejor se hacía ya un grupo, un comité para encargarse. ¿En estos casos son los institutos locales los que están tomando la decisión?
Bueno, en este caso concreto sí, pero a ver, hay un punto de partida que es complicado desde la perspectiva del INE. Y es, nosotros tenemos que capacitar gente para estar hasta en la última casilla de este país. Esto significa, no va a haber territorio del país que no sea recorrido por un capacitador de este instituto. En el pasado, y pienso no solo en el 21, en el 18, en el 15, en el 12 y en el 9, que las cosas estaban muy calientes en este país, fue exactamente lo mismo. Y la realidad es que, si bien es de desear no tener nunca ningún incidente grave, estos se han reducido muchísimo. Es decir, no hay, básicamente. En 2021 tuvimos un capacitador muerto.
Así es.
Que lo cual significa que tuvimos uno arriba del máximo aceptable en una elección, que es de que nadie pierda su vida,
obviamente,
por estar haciendo este trabajo. Pero lo que quiero ilustrar con esto, que fue una cosa horrible, porque es un muchacho que se confundió a la hora de tocar la puerta y aparentemente tocó en una casa de criminales, y bueno, una cosa horrible, pero que no significa que nuestros capacitadores hayan estado bajo asedio de ningún tipo o que hubiera zonas a donde no pudieran acceder. Esto tiene que ver con varios factores. El primero es que efectivamente a nivel local, no nada más los OPLES, sino en este caso nuestras delegaciones locales, pues palpan el día a día de las condiciones en las que se está y se puede decidir en cierto momento restringir las zonas por donde tiene
los
que cambiar
la capacidad.
Cosas muy, sobre todo los horarios, es decir, hay lugares donde una vez que el sol amenaza con ponerse, pues tal como si los vampiros fueran a salir, lo mejor es guarecerse en su casa para evitar cosas. Pero la realidad es que estos impedimentos, que son muy parecidos al día a día de las personas que viven y conviven en estos lugares, pues no han sido un impedimento.
Ya. ¿Cuántas casillas se dejaron de poner en 2021?
10 en total, ninguna por problemas con la delincuencia organizada, la mayor parte de estas 10 por problemas comunitarios.
Sí.
Y en algún caso por problemas climáticos.
Bueno, creo que estos datos son importantes y creo que hay que ir a la minucia.
Añadiría yo un factor, Denise, si me permite usted.
Sí, por favor.
Dada la cantidad de capacitadores que tenemos.
50,000, ¿verdad? ¿Me dijo?
Estamos hablando de más de 150 en promedio por cada uno de los 300 distritos. ¿Esto qué significa? Que estamos captando a gente muy cercana al territorio donde van a trabajar. Personas que por sí mismas conocen el territorio. No es como mandar, ahí es donde me sale la edad, pero no es como era mandar un extensionista agrario a un ejido del otro lado del punto del que se manda. No. Es la gente que vive y que convive y que materialmente va a trabajar con sus vecinos y que sabe mucha información de seguridad, que se queda en el sentido común. El que sean locales los que hacen el trabajo nos garantiza que ahí esté.
Claro.
La realidad es que, no siendo el problema de la delincuencia organizada en México un problema nuevo, nuestros procesos electorales han sabido sobrevivir con esto sin poner en riesgo a sus trabajadores y, sobre todo, sin limitar el derecho de cada quien a votar el día de la elección.
Bueno, creo que es importante. Hay dos niveles, por supuesto. Está el nivel de la capacidad del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES de organizar las elecciones, de que se pongan las casillas, de que se cuenten bien los votos. El otro nivel es ese ambiente que viven los candidatos, efectivamente, que puede tener, que sea amenazas o que advertencias, etcétera, que es otro nivel en el cual la autoridad electoral pues no tiene nada que ver. Tendría que ser una materia de seguridad sobre los candidatos y sobre su capacidad de, digamos, de solicitar el voto libremente, pero es otro nivel. Pues muchísimas gracias, consejero. Gran escándalo el que se hayan ustedes otorgado un bono. ¿Qué fue eso? Nada más para terminar.
Bueno, eso es una cosa que se hacía y se dejó de hacer, y que es un mecanismo que se estableció para cubrir horas extra que no se pueden cubrir en el instituto, y no estoy hablando nada más de los consejeros, sino del bono, el así llamado bono, el nombre es malo, que se le da a los trabajadores del servicio profesional y de la administración del instituto. Las condiciones laborales en el instituto son especiales. Por ejemplo, no se puede organizar sindicatos ni haber una huelga, lo cual se explica. Bueno, parte de estas condiciones especiales es que no se pagan horas extra en los términos a los que obliga la Constitución. Para compensar parcialmente esto, se estableció, no sé cuándo, hace décadas, el pago de un bono por proceso electoral a tal conjunto de los trabajadores. Los consejeros electorales renunciaron a esto en 2012 y después, a pesar de que se aprobaba, no se entregaba. Y bueno, la realidad es que, lo digo con absoluta franqueza, yo no tengo ningún reparo en hablar de este tema, porque primero, los consejeros no ganamos los salarios que se dice que ganamos. Segundo, porque desde 2012 los consejeros electorales cobran el mismo salario. Es decir, este es el 12º año en que el salario nominal sigue siendo el mismo, pero evidentemente a valor real ya disminuyó. Desde que yo llegué al instituto hasta el día de hoy, mi salario ha disminuido en valor real algo más del 20%, de forma tal que si la Junta Ejecutiva tomó la decisión de dar un bono para el pago de horas extra como al resto de los trabajadores, a mí eso no me hace sentir ningún tipo de sentimiento, no me genera ningún tipo de sentimiento de actuar de manera indebida. Por lo otro, yo quiero decir muy específicamente, porque a ver, somos funcionarios públicos y está bien que la gente sepa cuánto ganamos para bien o para mal. Los consejeros electorales, bueno, a ver, hay diferencias, porque algunos han renunciado parcialmente al salario y cosas así, pero yo percibo como consejero electoral 153,000 pesos mensuales y esto no ha variado en un peso desde que ingresé hace 4 años al instituto.
Ya, bueno, obviamente esta pregunta, le agradezco la respuesta, la pregunta venía al cuento porque llamaba la atención que con una consejera presidenta, digamos, cercana a la Cuarta Transformación, y este tema de la austeridad y demás, fuera en ese momento en que deciden sí darse el bono, se interpretó así, básicamente como algo sorprendente, sí, o como un premio, o vaya a ser por qué. Pero bueno, me parece importante escuchar la respuesta. Gracias, como siempre, consejero, por tomarme la llamada.
No, por el contrario, Denise, muchas gracias a usted.
Gracias. Bueno, es interesante, fíjese, creo que es muy importante lo que decía. Nadie sabe mejor cómo manejarse literal en un municipio que las personas que viven ahí. ¿Sabes qué casa de preferencia no tocar?
¿Qué calles no hay?
¿Qué calles
no caminar?
¿No caminas?
¿A qué hora hay que ya meterse en casa?
¿En qué lugar te vas acompañado de alguien? Exacto. Etcétera. Entonces, una persona falleció en 2021, efectivamente, recordamos el caso, de 50,000, no se pusieron 10 casillas, sobre todo las que se tenían que poner, pero... Eso, o sea, qué bueno que está así, qué bueno que es así, ojalá se sostenga así, pero no debe enmascarar lo otro, que es, pues ya cuando no se presentan candidatos como en Tierra Caliente, pues, ¿qué quiere decir? Pues nada, simplemente es que se están presentando los candidatos que previamente ya pasaron por el tamiz del grupo criminal dominante en la zona.
Con el visto bueno, ¿no?
Sí, con la palomita. Sí. Ya pasaron por la palomita y, como lo hemos dicho aquí, eso significa que al primer interés que van a responder no es al de la población, sino es al de esos intereses.
A sus propios intereses.
Sí, a los intereses de esos grupos, de esos poderes fácticos, como hay que llamarlos. Pero bueno, vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al ingeniero Carlos Slim, quien consideró que es un exceso que militares administren tantas empresas que al final van a reportar pérdidas. Dijo que las tareas que realiza el ejército son parte de las 5 misiones que por ley puede desempeñar y que a lo mejor se desconocen. El ejecutivo señaló que México es un país libre donde todos tienen derecho a expresarse, pero no comparte la opinión del presidente honorario del Grupo Carso, a quien dijo le tiene respeto, y calificó como una persona trabajadora que invierte en beneficio del país y respeta la investidura presidencial, no como otros. El ejecutivo descartó comprar Telmex, que su administración está interesada, luego de que Slim señalara que dicha empresa no es rentable y está en números rojos. Dijo que si a Slim le ha ido bien en los negocios es porque dinero llama dinero y porque funciona el modelo económico que aplica su gobierno. Detalló que entre las 5 misiones del ejército están garantizar la seguridad interior y realizar obras sociales que contribuyan al progreso del país.
respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene 5 misiones, llaman militarizar al país, se olvidan de que el ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica, es pueblo, el ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos, pero los altos mandos del ejército y de la marina surgen de nuestro pueblo, y es gente muy leal, son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación.
Y a poco más de 3 meses de las elecciones, el presidente aseguró que no hay riesgos, dijo que su gobierno será respetuoso de lo que decida la gente, el país está en
paz. Esto se lo preguntaron varias veces, ¿verdad, Sara? ¿O cómo fue eso exactamente?
Esta parte, bueno, hay una parte donde él sí por sí solo dijo que el país está en paz, pero que hay gobernabilidad. En otro momento sí se le preguntó si va a reconocer a la candidata que gane las elecciones, aunque no sea de su partido, y dijo el presidente que sí, un poco bromeó primero pidiéndole a la reportera que cambiara de ejemplo, pero dijo que sí, que la democracia es el pueblo el que manda. Y ya al final de la conferencia él solo retomó el tema y dijo que va muy bien y que todas las fuerzas políticas están actuando de manera responsable, así lo señaló.
Vamos muy bien. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien. No hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad, y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo, y todo muy bien.
Y esto dijo sobre el triunfo de una candidata que eventualmente no fuera de su partido.
Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. Sé que es. Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca vuelve a mandar, y lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia.
El reporte que tengo, Denise.
Te agradezco, gracias, y nos vamos con no nos vamos. Ya estamos en un momento, mire, nos vamos a ir a una pausa. Quiero platicar de este tema del que estábamos escuchando, particularmente de la conferencia de prensa que dio ayer Carlos Slim. Lo vamos a platicar con Pepe Yuste, que escribe hoy sobre este tema. Básicamente dice, Slim desmiente ser el contratista consentido. Lo platicaremos con él al volver. Ya vamos, una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Pepe, ¿cómo te pareció esta conferencia de prensa sorprendente? Yo quiero decirlo, hace 3 años que Carlos Slim no da una conferencia de prensa, digo, lo hace cada tanto, generalmente hace ruido. En este caso, si uno resume lo que dijo, pues es una queja. Se quejó. Salió a decirnos que no es para tanto su riqueza. Después nos dijo que no es el consentido del gobierno. Esto a pesar de unos datos que se han dado a conocer y que todo el mundo está manejando. No solamente de que su riqueza aumentó, sino además de que ha recibido una serie, mira, aquí lo tengo, habría recibido 2.530 contratos en lo que va de este sexenio por un valor de 61 mil millones de pesos. Dime tú si no es una. Pero bueno, ¿tú cómo lo interpretaste, Pepe?
Sí, Denise, lo interpreté en efecto como una defensa que hace Carlos Slim de sí mismo de dos cuestiones que se vinieron encima. Una, desde luego este artículo y este estudio que hace Oxfam, primero lo dio a conocer en Davos, luego ya hace el capítulo México. En ese estudio pone, oigan, los monopolios liderados en particular por los que tiene Carlos Slim, son todavía mucho más ricos después de la pandemia. Se han aprovechado después de la pandemia con precios. Entonces él trata de contestar a eso, dice que no está de acuerdo con Oxfam. Y dos, después trata de contestar pues a toda la serie de contratos que han salido, donde pues en efecto el conglomerado del empresario Carlos Slim tendría muchos de estos contratos. Entonces es cuando dice, yo no soy el consentido, yo no soy el favorito del presidente López Obrador, incluso en las obras icónicas solamente traigo el tramo 2 del Tren Maya, que es la defensa que trae, y hace de colofón la queja histórica, que es así, la ha manejado desde hace sexenios, y por si acaso, para que vean que no soy el consentido, a mí no me han dado televisión de paga, televisión restringida, no me han permitido darla.
Habrá que avisarle, sin embargo, que ya cambió la tecnología, ¿no crees?
Digo. Yo creo que sí, y hay otro problema, Denise, eso no lo ofrece el gobierno, no lo da el gobierno. La potestad para ofrecer, para que alguien te autorice televisión de paga, la trae el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, el IFT.
Bueno, ok. ¿No? Entonces, sí, tampoco, Pepe, pero bueno. Oye, entonces, fue una actitud defensiva. Y me sorprende porque, fíjate que lo oía y yo decía, bueno, esto no debe estar destinado a las grandes, a la gran población, porque ¿quién va a sentir una empatía de que el hombre que rebasa los 100 mil millones de dólares se esté quejando? O sea, es raro, ¿no? O sea, el mensaje a quién está dirigido.
Y ese fue el sentimiento en redes sociales también, claro, el mensaje.
Ese verdad, fue, ¿no? Era como de... No, o sea, tú te vas a poner a quejarte, de verdad. Ese sentimiento. Ese es lo que... Porque yo siento, a ver, ¿a quién le estaba hablando? ¿Le habló al presidente? ¿A quién le habló Carlos Slim? ¿Con quién pensó que iba a sentirse empático? Decir, ay, pobre. ¿Quién?
No, exactamente no sé quién pensó su interlocución. Lo que sí sé, Denise, y es muy claro, que Carlos Slim hoy en día es el empresario por mucho más cercano al presidente, por mucho.
Fíjate qué chistoso. Pues sí. Ah, bueno, ya lo estás confirmando, aunque él haya salido a decir que es verdad.
Vaya, las fotografías del propio presidente López Obrador así lo muestran. Carlos Slim en el rancho de Palenque, Chiapas, Carlos Slim desayunando en Palacio Nacional pagando impuestos, Carlos Slim en la mañanera, Carlos Slim comiendo con el presidente Tamal, en fin, por donde le veas, obviamente incluso el propio presidente lo ha dado a conocer, el presidente López Obrador. Cuando el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios les cuesta trabajo entrar a Palacio Nacional, claramente a quien escucha
el presidente. Y no le ha ido mal, es que importante decirle, no le ha ido mal. los datos que conocemos es que le ha ido increíble, entonces es muy particular. Por cierto, me dio risa hoy tu columna, dice, con tan solo 84 años, así empieza la columna de Pepe. Pepe, ¿cómo que tan solo? O sea, ¿cuándo con tan solo 84? Bueno, está bien, ya aumentó la esperanza de vida humana a los 90, yo qué sé. Pepe, gracias.
Fíjate que es al contrario de Denise, bueno, para crear la esperanza de vida, lo dinámicos que son ahora.
Bueno, vamos a una abrazo, pausa, adiós. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y me da muchísimo gusto saludar a Santiago Taboada. Él es el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Frente Amplio por México. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por aceptar la invitación.
Bien, Denise, muchas gracias por la invitación y aquí estamos
a todos. Pues cerramos contigo esta ronda con los candidatos a la jefatura de gobierno y con el tema específicamente del agua. Nos parecía que era un buen tema para conocer cómo lo pensarías tú, por ejemplo, abordar. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el asunto del agua en la ciudad?
Primero, es un tema que desde hace 27 años no se le ha invertido un solo centavo. Es decir, lo único que se han hecho fue un programa de sectorizar. Es decir, hacer más cortos los tramos en donde se detecten fugas. Pero no se hizo una sola inversión precisamente para cambiar todas las líneas de drenaje y agua potable, porque el 37% del agua que circula en la Ciudad de México se ve en fugas. Eso no lo digo. Eso no lo digo yo, lo ha dicho el sistema de aguas de la Ciudad de México. Lo dijo en su momento Ramón Aguirre, quien fue 12 años el director general del sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron durante 27 años con ese tema? Dime una sola planta de tratamiento de agua que haya en la ciudad precisamente para reutilizarla. O tú dime, ¿qué programa serio de captación de agua de lluvia hay en la ciudad? Que no sea, por ejemplo, y lo digo aunque parezca comercial, pero el que hicimos en Benito Juárez, en todos los edificios públicos, donde prácticamente captamos durante los últimos 4 años más de 6 millones de metros cúbicos de agua.
En Iztapalapa se hizo uno que se llama Cosechando el Agua.
Claro, un cosechando a domicilio, ¿no?
Sí.
Nosotros lo que decimos es, el esfuerzo lo tiene que hacer también en gran escala el gobierno. Déjame decirte algo, va a llover en unos meses. ¿Dónde se van todos esos casi más de 6.500 millones de metros cúbicos de agua que se podían estar aprovechando en la Ciudad de México?
Sí, hay que sacarlos lo antes posible. A ver, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué plantearías tú?
Bueno, hay que hacer dos planteamientos en concreto. Primero, el tema de hay que tratar el agua que se utiliza en la ciudad. Todo el agua que se utiliza en la ciudad se saca prácticamente al estado de Hidalgo. Como entra, se ocupa y se saca. Ahí están lo que dicen los expertos. Ningún metro cúbico se trata en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para volverlo a utilizar. Los países de zonas desérticas 7 veces tratan los litros de agua. Me parece que es hasta 7 veces se pueden generar condiciones para que precisamente hoy en la Ciudad de México pudiéramos tener una mejor distribución del agua.
Ahora, el agua tratada, o sea, lo que implicaría es, parte de la razón por la que se saca inmediatamente el agua es por el miedo a la inundación, ¿no? Cae la lluvia, es violenta, y lo que hacen, o históricamente ha sido, vámonos para afuera. Bueno, tú lo que dices es, no, agarremos parte de esa agua, tratémosla y reutilicémosla.
Por supuesto.
Bueno, ¿qué otra cosa propones?
Bueno, el tema de la captación de agua de lluvia. Toda el agua de lluvia que cae, precisamente la que colapsa el drenaje, en una lluvia atípica, como le han llamado durante muchas
años. Arriba de 20.
Claro, esas lluvias colapsan el drenaje. ¿Qué ocurre? Ante no hacer su trabajo en el desasolve durante la época en la que no llueve en la ciudad, se colapsa el drenaje y se saca de igual manera. Toda esta agua no es utilizada, no es reutilizada, no es tratada.
¿Pero qué harías para...?
Por supuesto, actualmente hay una planta de tratamiento de agua que la construyó inclusive la Conagua, que está hoy en una concesión con Grupo Carso, en la parte de Totonilco. Hay que empezar a mandar y a tratar esa agua y regresarla a inyectarla a la red, porque estamos dependiendo, Denise. El 40% de Cutzamala.
Cada quien me da una cifra distinta, pero bueno.
El 60% de los pozos.
Me dicen, me han dicho otros 70, 30, tú me dices 60, 40. Okay.
Está bien. Bueno. Mi punto es que la dependencia de Cutzamala es alta. Sigue siendo muy alta. Uh-huh. Ahora que no distribuya agua Cutzamala a la Ciudad de México, con ese 60% vamos a tener que distribuir el 100% de la ciudad.
Digamos, el diagnóstico es, tenemos un problema.
Tenemos
de agua,
un problema.
El problema de agua es
una crisis.
Que estamos dependiendo de un sistema que es el Cutzamala. Hay un porcentaje superior, pongamos al 25%, que se trata con eso. Y hay una sequía, no vamos a tener mucha agua de ese sistema, por no decir que se puede incluso acabar.
Correcto.
Bueno, el tema entonces sería, tú dices, reutilización del agua.
Correcto.
O sea,
tratamiento
de agua. El otro dice
captación
de agua de lluvia. ¿Cómo la captamos?
Precisamente lo que tienes que hacer, y eso lo dicen los ingenieros, es parte del drenaje tienes que construir un drenaje adicional para que esa agua de lluvia pueda servir y pueda utilizarse y tratarse, como tú bien dices. La lluvia tiene un componente mucho más ácido, se tiene que hacer como hoy se hace, te lo platico rápido: baja el agua de los edificios públicos, o en este caso en las casas, se hace un tratamiento químico y se inyecta de nueva cuenta a la red. Ese es el tema, porque tiene que ver un tema de redistribuirla precisamente a las zonas que no tienen
que
agua
desde
agua. Hace
mucho
bueno,
tiempo.
Muchos años. Son promesas incumplidas desde hace más de 20 años, Denise.
Bueno, entonces, tratamiento de agua, recuperaciones de agua de lluvia y regresarlos al sistema, ¿qué más?
Y decirte rápido, el tema del agua hoy debe de ser considerado un tema de emergencia nacional. Y eso conlleva no solamente por la alarma, Denise, por los recursos. Eso podría aplicar precisamente a que pueda haber recursos adicionales. El presupuesto que tiene el sistema de aguas es insuficiente, por lo menos el que le han dado los últimos años. Es insuficiente para hacer un tratamiento puntual al tema, ¿no? Y a las necesidades que tiene la Ciudad de México. ¿Qué van a decir? ¿Que ahora sí van a construir la infraestructura que le hace falta a la ciudad para tener agua? ¿Después de cuántos presupuestos, Denise? ¿Después de cuántos sexenios? Desde 1997, bueno, cancelaron hasta los proyectos que ya había aprobado por parte de la Conagua. Y es un tema metropolitano también, Denise.
Sí, lo dejemos. Sí, claramente, tiene que tener ahí. Es más, es nacional, o sea, no tiene que ver solo con la ciudad, pero bueno, a ti te toca lo de la ciudad.
Por supuesto.
Y lo que me gustaría era justamente saber lo que harías. Yo creo que aquí el tema también sería muy importante que se pudieran poner de acuerdo. O sea, este es un tema, efectivamente, que cuando dijiste de emergencia nacional, va más allá, creo, de partidos claro. políticos.
Nada más que déjame decir algo, Denise. Lo que sí puedes hacer desde la ciudad tiene un impacto. Inclusive en el tema medio ambiente, brutal. Claro que necesitas conectar y necesitas coordinación con las otras entidades federativas y con la Conagua. Pero lo que se dejó de hacer en la ciudad, ese es un tema que no hay que dejarlo pasar.
Sí, no.
Se dejó de invertir. Dime tú, ¿no te parece increíble que los últimos tres directores del sistema de aguas de la ciudad sigan diciendo que hay... Es decir, en 27 años sigan dando los mismos datos del 37% de fugas de agua que se va? Pues si en 27 años no hicieron absolutamente nada con respecto a eso, me parece que ahí hay responsables, Denise. Y no es un tema de politizar, ¿eh? Es un tema de que hay que ponerle el nombre y el apellido a quienes dejaron de hacer y que hoy, en un momento tan complejo, en una situación, en ese día cero, que aunque digan que es propaganda política, ¿no? Está llegando, nos está llegando.
O sea, ¿qué significa para ti eso? Nada más, porque bueno, cuando lo decían en Sudáfrica, realmente estaban diciendo que no iba a haber un litro por persona.
Bueno,
aquí digamos qué es exactamente lo que quiere decir. Kutzamala, que deje de Kutzamala
claro,
de
por
dar.
Supuesto. Bueno, y entonces depende de los pozos.
De los 70.
El problema de los pozos, Denise, es que cada vez vas perforando más.
Sí, más profundo.
Y hay que ver qué calidad de agua hay. Y hay que ver. Y hay que hacer realmente un estudio mucho más a conciencia de lo que estás extrayendo del subsuelo.
Sí, hablábamos con Aguascalientes, con Zacatecas. Son pozos cada vez más profundos. Ellos dependen completamente de los pozos que están agua dura.
Correcto. Y hay que ver entonces las condiciones de esa agua. Si esa agua va a ser la que distribuye y la que de una u otra manera le dé viabilidad a la Ciudad de México. Me parece que eso sería un error. Dejar el asunto, ¿no? A que ahora vamos a depender de más pozos y entonces a perforar más y extraer. Y sí, esto sí, va sí. a llegar un momento en el que ya ni siquiera de los pozos vamos a poder...
O sea, es el corto y el mediano plazo.
Por supuesto.
Bueno, pues yo me quedo con eso. Te agradezco muchísimo.
Gracias, Denise.
Me quedo con el tema de la planta de tratamiento, es decir, utilizar el agua más de una vez, que es evidentemente lo que los expertos nos han dicho, es nosotros estamos acostumbrados a que todo es agua de primer uso.
Correcto.
En el país, de segundo, tercero, hasta cuarto.
Como hasta séptimo.
Séptimo. Tratamiento del agua y también decías desasolve, ¿no?
Bueno, a ver, el gran problema también que vamos a tener, que si no se atiende, porque cada año ocurre, yo fui alcalde durante 6 años, y si no se hace un programa con mucha más anticipación de desasolvar la ciudad, entonces lo que provoca es que precisamente te colapse la lluvia, el drenaje de la ciudad, y entonces...
Bueno, de entrada tiene que haber camiones de la basura que pasen a recogerla, porque
correcto.
También se les pide a los habitantes que no tires la basura y luego...
¿Y luego qué haces con la basura?
¿O qué?
¿No?
Bueno, pues
y luego te platico qué queremos hacer con la basura de la ciudad.
Ah,
pero eso también.
Habrá, creo que es la mejor manera. Tendremos temas. La verdad, queremos soluciones, queremos proyectos, respuestas a temas concretos más allá de una discusión de otro tipo.
Y mira, Denise, no hay que dejar de perder de vista una cosa. En la boleta vamos a ver dos personas que ya gobernamos una porción de la ciudad durante 6 años. Y hay que ver los resultados que tuvo cada quien en temas que le importa a la gente, como la seguridad, como la calidad de vida, como el agua inclusive. ¿No? Y creo que ahí la gente va a encontrar muchas respuestas.
Te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Terminamos así nuestra conversación sobre este tema. al que nos parece que hay que darle muchísima importancia. ¿Tienes algo, Memo? Tengo unos segundos antes del corte.
En el Senado de Estados Unidos se aprobó ya un paquete de $95 mil millones en ayuda para Ucrania e Israel. Fue este acuerdo bipartidista que se había atorado hace unas semanas. Finalmente, $95 mil millones para Ucrania y para Israel.
Muy bien, nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Leopoldo Gómez que me tome la llamada ya desde Estados Unidos, consultor y columnista, consultor independiente y columnista del Financiero. Leopoldo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, el gusto es mío, Denise, un gusto estar contigo, con tu programa y con tu audiencia.
Oye, el tema este de Estados Unidos que me parece muy interesante, a raíz de esta investigación que se hizo de si había o no manejado bien Biden documentos cuando fue vicepresidente, que si se los llevó a su casa, que si los tenía en su garage, etcétera, pues sale este tema diciendo que era un hombre buena gente, etcétera, pero que con problemas de memoria y claramente pues se y a raíz de esto se ha desatado una enorme, una enorme discusión en Estados Unidos sobre el tema de la edad y la política. Dos hombres muy mayores buscando la presidencia de Estados Unidos. Están capacitados, en particular Biden, porque lo expresa más, para llevar las riendas del país todavía o de la potencia más grande del mundo. En fin, ¿cómo ves esta discusión sobre el tema de la edad y la política?
Sí, mira, Denise, el tema ya estaba ahí de por sí, es decir, ya era un tema sobre todo referido a Biden. Es cierto que solamente 4 años mayor que Trump, pero se ve más frágil, sí. Se le notan más los años y bueno, ha llevado una vida bastante traumática en muchos sentidos en el plano personal. Pero recuerdo que, por ejemplo, ya en septiembre del año pasado, uno de los columnistas más connotados del propio Washington Post, David Ignatius, que es cercano, digamos, al ala demócrata o el pensamiento, digamos, demócrata, decía que Trump simple y sencillamente no debía ser el candidato presidencial de ese partido. Y hablaba pues, de muchas cosas, pero lo que decía que me parece muy interesante es que Biden estaba poniendo en riesgo su máximo logro. Su máximo logro había sido sacar a Trump de la presidencia y que por esa fragilidad podía perder la elección. Ahora, como tú bien dices ahora con esta investigación que se hizo y lo que salió a decir el fiscal especial Robert Hur, que dijo, bueno, no hay con qué, digamos, armar un caso en contra de Biden por lo que se le estaba investigando, pero dice algo así como es un lindo viejito y además no podíamos armar un caso porque nadie lo podría juzgar dado la fragilidad y la edad que tiene. Eso lo llevó a otro nivel y ya lo pone en un plano distinto. Además, has de recordar que para tratar de controlar el daño salió a dar una conferencia de prensa en la que confunde México con Egipto, en fin.
Sí, fatal,
terrible. Entonces, sí es un tema que está ahí. Las encuestas ponen a Trump ya adelante desde mediados del año pasado, más bien hacia el otoño del año pasado empezó a superarlo, lo ponen adelante son unos 4 o 5 puntos a Trump frente a Biden, pero este sí es un tema importantísimo. Mira,
del que hay que hablar, ¿no? Leopoldo, porque fíjate que también en Estados Unidos pareciera haber una crítica a abordar el tema, ¿no? Como si fuera políticamente incorrecto. Me parece que es importante hablar de la edad porque estás poniendo en las manos de esa persona, pues una cantidad más en Estados Unidos que es una potencia nuclear. Mira, Biden balbucea, Entonces, inquietante. Uh-huh. Trump alucina de repente y dice cosas inauditas como la del
otro. Se equivoca sí. También y luego hace frases inconexas totalmente, ¿no?
Sí, o sea, y luego dice cosas como de le voy a pedir a Putin que les dé una nalgada a nuestros aliados cuando no paguen lo que deben. Unas cosas que ninguno es tranquilizante.
Ninguno, pero fíjate que una cosa muy interesante, y la verdad es que tú me lo hiciste saber esta mañana, regresó a un show potentísimo que tiene este escritor y comediante Jon Stewart, regresó a la televisión después de estar varios, y abre el show con el tema de la edad de los candidatos, diciendo, bueno, que los dos sí se han equivocado y tienen sus temas, pero todo enmarca toda la discusión, no en el tema de las cosas sin sentido y francamente peligrosas, aterradoras de Trump, sino en el plano de la edad. Y ya que colocas las cosas en el plano de la edad, pues Biden sale perdiendo. O sea, no hay duda que se ve mucho más frágil Biden. Sí. Entonces la discusión ya ahorita central en Estados Unidos sobre la edad de Biden, incluso por encima de lo que dijo sobre la OTAN Trump. Sí, ya sí. Las insensateces y cosas aterradoras de Trump se pasaron un segundo plano.
Increíble.
Y todo está centrado ahorita en la edad de Biden, que sí se le ve realmente muy frágil. Y además tiene a Kamala como vicepresidenta, que nunca agarró tracción Kamala, entonces tampoco la gente se siente cómoda diciendo, bueno, si le pasa algo ya siendo presidente, bueno, ya hay una vicepresidenta que,
muy potente,
que podría
claro.
ocupar ese... Sí, no tiene eso, entonces sí es un tema. ¿Sí? Ahora, es una discusión legítima, como tú dices. Por ejemplo, Nikki Haley, del lado republicano, obviamente para sacar raja, porque Trump también tiene sus años, pero dice, debiéramos delimitar a 75 años la edad para que alguien pueda aspirar a la presidencia. Leía en el Economist apenas de esta semana un artículo de alguien que fue secretario de Relaciones Exteriores y también fue miembro del Parlamento en Inglaterra, y es neurólogo.
¿Y qué decía?
Argumenta que sí hay un tema biológico, orgánico, digamos, fisiológico, claro. Y que llega un momento que las facultades cognitivas no son las mismas, y que debía discutirse eso y considerarse poner ciertos límites a la edad que alguien puede...
tomar las decisiones más importantes de un país.
Sí es un tema real, un tema real, legítimo, y que Biden está poniendo sobre la mesa de manera... dramática.
Y además hay que decirlo, el tema, y obviamente se menciona, lo menciona por ejemplo Paul Krugman, que es este premio Nobel de Economía, y dice, estoy muy preocupado por Estados Unidos, y básicamente él siente que ya no hay tiempo para sustituir a Biden, y básicamente que la razón para estar con Biden es simplemente evitar que llegue Trump. Pero no deja de ser increíble, por una parte una sociedad increíblemente dinámica, potente, con expectativas como el Super Bowl y empresas que están innovando en tantas cosas. Y Leopoldo, estamos hablando de dos señores que son, por una u otra razón, nunca la mejor opción para casi nadie.
No, sí, es una elección en ese sentido, grave. Yo creo que histórica, grave y además histórica, ¿eh?
Sí.
Porque digo, en retrospectiva, a lo mejor cuando se escriba esto y si gana Trump, la lectura va a ser, pero ¿cómo es posible que los demócratas dejaron que Biden fuera su candidato?
Claro,
¿no?
Claro.
Ya en retrospectiva no puede haber otra lectura, pero es que así es la política acá y la capacidad de los políticos para atraer dinero a sus campañas y la lógica de las primarias y no siempre
resulta. Y la decadencia del sistema político también de Estados Unidos, Polo.
Que también es real.
También. Te agradezco muchísimo, Leopoldo, me da un gusto enorme escucharte, te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Tenemos varios temas. A ver, nada más, volteo a ver al equipo. ¿No? A ver, adelante.
Denise, justamente que estamos hablando de Joe Biden, hace unos minutos ofreció una conferencia de prensa y calificó de estúpido, y cito textual, califica de estúpido y vergonzoso el comentario que Donald Trump hizo el fin de semana pasado sobre la OTAN. Y cito a Biden, dijo, por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso y peligroso y no es propio de un estadounidense, en lo que, bueno, Donald Trump dijo que él permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera y que los países incluso lo podrían atacar en caso de que no aplicara más del 2% al PIB de lo que aportan los países miembros de la OTAN.
Bueno, vámonos con lo que les había dicho Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías está con nosotros. Dos temas, doctor, qué gusto saludarlo. Uno de ellos, pues sorprendente, lo de la peste bubónica. yo lo oigo y me vienen recuerdos, pues, de lo que he leído, terroríficos, pero bueno, es un caso aislado, un gato se lo contagió a, es una bacteria, se la contagió a su dueño, ahorita están tratando de identificar a todo mundo, pero bueno, no deja de impactar en la imaginación. Pero el segundo es un posible resurgimiento del sarampión por casos sospechosos y o confirmados que podrían haber sido importados de otros países y provocar brotes de diversa magnitud en personas no vacunadas. ¿Qué piensa, doctor?
Sí, mira, respecto a la peste, realmente la peste nunca ha desaparecido. Lo que ha desaparecido son las condiciones sociales para que se vuelva una pandemia. Pero en vida salvaje sigue existiendo peste y hay casos de cuando en cuando. Entonces eso, la verdad es que es algo que puede volver a ocurrir. Al respecto de los casos de sarampión, esa es una verdadera emergencia mundial, ¿eh? Porque el sarampión, que estuvo a punto, digamos, de tener, ¿sí?, un nivel de eliminación, está resurgiendo, sobre todo de la mano de los movimientos antivacunas. El sarampión, cuando no alcanza una tasa de vacunación del 95%, tarde o temprano ataca. Tan solo en Inglaterra ahora mismo ya tienen 200 casos detectados recientemente, y en toda Europa está resurgiendo, y lo más probable es que los países, inclusive México, si no alcanzamos buenas tasas de vacunación, va a resurgir y tarde o temprano vamos a tener sarampión. Acuérdense que antes de la pandemia de COVID-19, el sarampión en México se detuvo por la pandemia, por fortuna, porque el distanciamiento social lo detuvo, pero ya había en México, cuando empezó la pandemia, un brote de sarampión que ya habían llegado casi a 200 casos. Entonces, es una cosa de tiempo si no se alcanza la vacunación.
Bueno, entonces, el tema, lo que lo vuelve peligroso es el asunto de la vacunación, porque mucha gente se dejó de poner la vacuna en algunos casos, en otros porque simplemente no ha habido esa cantidad de vacunas suficiente, ¿es así?
Sí, México es un país de vacunación, ¿eh? En México realmente hemos tenido muy poco problema por movimientos ante vacunas. Cuando en México ha habido problemas por el sarampión es porque se han descuidado las casas de vacunación. Y en México, en años recientes, había caído la tasa de vacunación. Se estima inclusive por abajo del 70% en algunas
poblaciones. Ahora, ¿eso por qué fue? ¿Por una desidia o porque no había suficiente vacuna?
A veces, sí, había ocasiones en las que faltaba la vacuna, un poco de exceso de confianza, porque en México realmente el sarampión autóctono no había existido desde hace décadas. Desde los principios de este siglo. Pero yo creo que fue un exceso de confianza. Con el sarampión no te puedes confiar. Las tasas de vacunación tienen que estar arriba del 90%. Y eso se descuidó.
Y entonces estamos por debajo de eso y pues problemas. En fin, en México, si se recuerda, el último brote importado, pero si hubo un brote de sarampión, se registró en 2020, lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, es importante, a los niños hay que vacunarlos contra el sarampión, la verdad.
Todo bueno, el que tenga un niño que no esté vacunado de sarampión, que ya haya cumplido el año de edad, pues tiene que llevar a vacunar de inmediato.
Gracias.
Pone la vacuna al año.
Gracias, doctor. Me voy a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí a Tanto Cabos y está con nosotros, como todos los martes, Jorge Cepeda Patterson. Jorge, ¿cómo estás? Hoy, ¿cuál es tu reflexión?
Justamente hablando de la situación en Estados Unidos y en la crisis de liderazgo que vive el occidente, particularmente Washington, con, mencionabas ahora, estos dos candidatos que caracterizados por su senectud, prácticamente personas octogenarias ya, ¿no?
Sí.
Y preocupa, Denise, en el contexto de que sus interlocutores son Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Modi en India, que lo tienen muy claro, mantendrán el control y la estabilidad por años, mientras que Occidente realmente sí sufre esta crisis
de liderazgos
y atenazados. Además, acaba, como bien informaste, el Senado estadounidense de aprobar esta ayuda para Ucrania, sí, pero todavía tiene que pasar por la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes, que habrá que ver en qué pueden hacer al respecto, porque hay muchísimas resistencias, ¿no?
Sí.
En ese contexto, acaba de salir en Francia un libro que está provocando conmoción, de un conocido intelectual, Emmanuel Todd, que titulado La derrota de Occidente, y él toma el caso de Ucrania y Rusia en particular para dar cuenta del fracaso de la estrategia de Occidente, basado en la incapacidad de generar las represalias contra Rusia, capaz de ponerlo de rodillas. O debilitarlo, ¿no? El análisis es muy profundo, en el sentido de que las sanciones han afectado,
que
más,
parecieran que eran brutales,
a una parte de Europa, uh-huh, exacto, han afectado más a una parte de Europa, Alemania en particular, y no solo él. Y además, Rusia ha podido resolver el desafío tecnológico sin problemas, y no solo eso, ha logrado terciar a través de India, Turquía, y desde luego China, Indonesia, las sanciones, con lo cual no solo ha neutralizado, sino también provocado una caída enorme de la importancia del dólar en el comercio de esta parte del planeta, que además es la de mayor crecimiento en este momento, ¿no?
Pues es lo que es lo que le dijo en la entrevista Putin, vanagloriándose a Tucker Carlson, que le decía le decía qué raras las cosas que ustedes se hacen, con este enorme como desprecio y ironía de que están disminuyendo el rol del dólar en el mundo.
Justamente esta entrevista de hace unos pocos días, que es la primera que da a un periodista de Occidente, claro, un periodista de línea muy conservadora, como Carlson, viene en momentos en que Ucrania lo está pasando mal, y tiene el propósito, obviamente, por parte de Putin, de hablarle a los republicanos, y muy en particular a Trump, diciéndole esencialmente tres objetivos, ¿no? Uno, que Rusia no es una amenaza para Europa, no vamos a invadir nada más, Ucrania es un asunto prácticamente doméstico, dice él.
No.
Segundo, que su rival, sí, bueno, esa es la posición, que su rival en realidad, en todo caso, sería Washington y las agencias de seguridad, y suelta todo esto, una tesis interesante, Denise, diciendo que al final de la caída del muro, dice, nosotros eliminamos ya al Partido Comunista, no éramos una amenaza, queríamos hacer un mundo más unido, etcétera, etcétera, pero durante la Guerra Fría se generaron tantas agencias de seguridad dedicadas a asuntos soviéticos, comités de investigación, de espionaje, etcétera,
que siguieron
uh-huh, vendiéndonos como una amenaza para Occidente. Dice, no, nosotros no tenemos bronca más que con ellos, no con el contribuyente estadounidense, que está siendo afectado por esta guerra en la cual no tiene nada que ver. Es un discurso, pues, dirigido a la parte conservadora de Estados Unidos, en particular a Trump, de cara a eliminar, pues, a eliminarlos como aliados de Ucrania en corto plazo. Y vienen momentos en que, decía, Ucrania lo está pasando mal, ya hay escasez de municiones, hay divisiones en el liderazgo militar, cambios, como sabemos, de los cuadros de los generales, y bueno, se anticipa un probable cambio en la Casa Blanca. El libro en particular dice, además, termino con esto, hace un análisis largo de en qué medida Putin en realidad sí está muy fuerte en Rusia, pese a lo que a lo que desearíamos, digamos, esta vinada de Occidente, pero que puede ser irreal. Afirma, los rusos nunca habían estado mejor, en parte porque no vienen de un pasado halagüeño, pero en parte porque el crecimiento de Rusia, económico de Rusia, ha alcanzado a refrescar, digamos, la posición de muchísimos ciudadanos, con datos muy concretos. El alcoholismo cayó de 25 a 8 por 100 mil habitantes. Los homicidios andaban a niveles de los de México, en 28 por 100 mil habitantes. Están en 4 hoy, menos que Estados Unidos. Y la muerte de infantes, que era de 19 por 100 mil, está también en 4, menos que Estados Unidos. Es decir, son datos que dan cuenta que la vida de la gente, pese al autoritarismo, las represiones sobre temas de género, libertades, etcétera, para muchos rusos estos males neutralizan en el apoyo popular que tiene Putin, que muy probablemente, dice este libro, se salga con la suya, consiguiendo una negociación de la guerra en términos favorables.
Mira, nada más déjame ponerte esto. Yo también vi la entrevista, me pareció muy interesante. Pero también, básicamente, él decía, miren, no se estén preocupando por Ucrania, este es un asunto nuestro, entre primos, básicamente. No es que me interesen los demás países. Y sin embargo, ve lo que pasa hoy. Rusia pone a la primer ministro de Estonia en la lista de los más buscados. Digo, no es cualquier cosa. ¿Por qué lo hace? Pues porque la primer ministra de Lituania decidió pues quitar todos los monumentos de la época de la Unión Soviética sobre pues los rusos, digamos, básicamente los las quitó. Y no quiere influir nada más. O sea, lo que quiero decirte es, esa persona que vimos, ese Putin totalmente como sorprendido de yo soy el atacado, etcétera, es una joya. A mí me pareció un documento extraordinario político, no porque le creyera a todos, sino porque me parece que hizo un muy buen uso de las dos horas que le dio Tucker Carlson, de la narrativa que hizo. Pero luego volteamos a ver y vemos que pone a la primer ministra. También sabemos que es envenena a sus adversarios. No, o sea, estamos hablando de un personaje que efectivamente está moviéndose muy bien en el entorno de un occidente sin liderazgos importantes, sólidos y demás, e inteligentes, déjeme decirte. Pero bueno, interesante, gracias, te agradezco muchísimo, Jorge, como siempre.
El gusto es mío, como siempre. Buenas
gracias.
Tarde.
Vamos con otras cosas, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto. 124 millones de personas vieron el Super Bowl a través de la cadena CBS en Estados Unidos, una cifra descomunal, el mayor evento deportivo visto en la historia. Para que se den una idea, se acercó a los niveles que tuvo la transmisión del Apolo 11 en 1969, cuando un ser humano pisó por primera vez la luna. A eso se acercó este Super Bowl. Impresionante las cifras en Estados Unidos, también en la televisora de habla hispana, en Univision, también fueron descomunales, increíbles. Y bueno, obviamente ya vimos también las cifras que hubo en México, Denise, en la televisión abierta, en la televisión restringida, uno de los Super Bowls más memorables de la historia, eso quedó muy claro. Y bueno, llama la atención que el quarterback Patrick Mahomes, la gran estrella, haya dicho, vamos por el tricampeonato, queremos hacer lo que nunca ningún otro equipo ha logrado en la NFL. Andy Reid, el entrenador, había especulación sobre si se iba a retirar o no, dijo, no me retiro, tenemos un muy buen equipo, vamos a fortalecer los puntos débiles y vamos a buscar el tricampeonato a partir de la próxima temporada. Increíble los números que arrojó, pero era normal, ¿no? Un partido
pues sí,
pues tan espectacular, tan dramático, tan bien jugado, diría yo, por momentos, que obviamente generó eso en el público. Bueno, Denise, el tema, te iba a platicar el tema, pues está jugando Champions en este momento, están en la actividad además el Manchester City y el Real Madrid, el City ganando 1-0 a medio tiempo, el Madrid está jugando en Leipzig, dos equipos que están considerados para poder llegar a, obviamente, instancias adultas de esta Liga de Campeones de Europa. Y en México la noticia es que Ignacio Ambriz, y me da mucho gusto, regresa para dirigir al Santos Laguna. No hay muchos entrenadores mexicanos, lamentablemente, en la escena, en la baraja, apenas Ambriz va a ser el tercero. Y bueno, va a ser interesante verlo trabajar ahora en Santos, que tiene una filosofía diferente, que suele tener jugadores de cantera, que suele contratar muy bien futbolistas extranjeros. Vamos a ver si Ambriz tiene realmente éxito en esta nueva aventura con el equipo de Santos. Y bueno, el tema que se aproxima, tenemos Liga de Campeones de CONCACAF. El Guadalajara, las Chivas juegan mañana, no juegan hoy las Chivas, hoy juegan contra el Forge, equipo canadiense, están ganando 3-1. El Guadalajara va a avanzar a la siguiente ronda. Mañana juega el América, que está perdiendo 2-1 con el Real Estelí de Nicaragua,
sí,
que fue todo un papelón del América la semana pasada. Si el América gana mañana, remonta, y Chivas, obviamente hoy, con la gran ventaja que tiene, los tendremos en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Muy interesante. Recuerda que hay un solo boleto más para el Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que será en el 2025, muy diferente a los mundiales que hemos tenido en Arabia, en Japón. Será un Mundial con 32 equipos a jugarse en Estados Unidos. Espera que vengan los grandes equipos europeos. No sé con qué clase de equipos vengan, porque van a ser, se supone, las vacaciones para los futbolistas. Pero obviamente al América le interesa estar ahí. Están ya calificados Monterrey, que fue campeón de la CONCACAF hace 3 años, está calificado el equipo del Seattle Sounders, y está calificado también para este torneo el León, que ganó el último torneo de CONCACAF. Queda un boleto y lo están disputando,
bueno,
Chivas, América, Tigres. Va a ser interesante.
Muy bien, gracias, David.
Saludos.
Saludos, gracias. Vámonos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fer, ¿qué nos tienes?
Denise, pues un reporte del Washington Post de un caso que ya se había dado a conocer.
Viejo.
El Washington Post, ajá, lo reporta muy bien. Cómo, pues, un par de personas, uno de ellos empleado de Tesla, habría muerto en un accidente de auto a las afueras de Denver, Colorado, por utilizar la función de manejo automático de los Tesla.
Pero hace años, ¿no?
Hace años, o sea, esto no es nuevo, y la importancia de esto es lo que se ha descubierto durante el juicio. Esto pasó en 2022, hace un par de años, Denise.
Ah, pues no, pero, tan viejo.
No tan viejo, pero, ajá, el argumento es este.
A ver.
El amigo que sobrevive, van dos personas, dice, pues es que el auto Tesla nos vende, y aunque él también trabajaba ahí, que el auto se maneja solo. El auto puede llevarme de un punto A a un punto B. Y lo que argumentan del otro lado es, pues sí, pero recuerden que la regla es que no puedes dejar de estar pendiente del volante, que no es que te duermas, que no es que puedas hacer otra cosa, tienes que estar también pendiente del camino por si hay algún desperfecto, por si algo no funciona bien, y además...
Es, pues, esa atención persona... que te piden es muy difícil, está, fíjate. Te das porque gente... o sea, o estás o no estás. Es que me, sí, parece muy difícil. Yo voy atenta, pues, cuando voy manejando, porque voy manejando. Pero ¿qué tal que digo, ay, voy a poner el automático? Y entonces...
También, bueno, hay videos de gente dormida mientras el Tesla,
sí,
va en un
dormida,
highway.
Sí, gente autopista ahora con los Vision Pro, gente haciendo cualquier otra cosa menos poner atención en el camino. Y por eso es que también se han puesto mayores alertas, por eso es un recall de Tesla para arreglar esa parte. Lo interesante aquí también, Denise, es que hay un agravante, y es que esta persona tenía un nivel de alcohol muy alto. Venían de echarse unos tiros de golf, de haber bebido alcohol, y el argumento de ambos lados es, bueno, tú me vendes que tu auto me puede llevar solo y de manera segura y que maneja mejor que un humano, y Tesla lo que dice es, pues sí, pero la persona que iba conduciendo no tuvo la atención de seguir los lineamientos de piloto automático, y además iba con un grado de alcohol extremo, que es ahí donde está la polémica.
¿Y qué hizo? ¿Y por qué se fue a estrellar contra ahí?
Al parecer falló, y lo peor es que no se puede recuperar absolutamente nada de los registros del vehículo. El vehículo se incendió, se quemó por completo, la computadora se dañó, y no hay manera de recuperar los datos
fue
de
lo
cómo
que
fue realmente el accidente.
Interesante.
Porque fue una zona boscosa.
Es un problema del futuro, lo que estamos, o sea, ¿sí? es interesante abordarlo, porque efectivamente, me parece que este tema de que va en automático, pero tú vete pendiente, es un nivel, sí, de atención muy, porque además sí hay que reaccionar en un minisegundo, pues tienes que ir muy atento, no medianamente atento, porque si no, ya cuando reaccionas es demasiado tarde.
y los que ya hemos utilizado esta función en vehículos,
nunca.
Principalmente
ver,
en carretera, pues vas en carretera, el auto toma las curvas, el auto sube, baja, y sí te sientes extraño, y la verdad es que al menos en mi caso, a mí sí me da la necesidad de no soltar el volante aunque se maneje solo, y creo que cuando te acostumbras, cuando lo usas de manera regular, te confías y dices, pues si nunca pasa nada, y es donde suceden los accidentes.
Sí, es que yo creo que o vas solo o vas manejando. Este punto intermedio me parece muy complejo, pero bueno, gracias Fernando.
Bye bye, Denise.
Bye bye. Vámonos con la música, adelante. Yo sé a quién le gusta esto, Rulo.
Hola,
¿a ti te
¿cómo
gusta
estás,
esto?
Denise?
A ti te pues, gusta esto, la verdad.
¿A mí?
Sí, ¿no?
Más o menos, ¿eh?
Ah, mira, yo me equivoqué, yo dije esto le va a gustar.
No, pero sí es noticia que Pearl Jam saque un disco. Es una banda que surge en el movimiento grunge ahí en los noventas. Ya llevan 30 y tantos años existiendo. Grabaron con Andrew Wyatt, que es un productor que igual hace Rolling Stones, que Lady Gaga o Miley Cyrus. O sea, trabaja en todas las canchas. Él, por ejemplo, hizo con Lady Gaga lo de la película de Nace una Estrella. Entonces, como que Pearl Jam quiere seguirle llegando a la gente joven, siguen llenando estadios en todo el mundo y ya es como una de esas bandas de rock clásico que llegaron para quedarse.
Es que yo creí que a ti te gustaba, me están diciendo que no, que a Ceci Guadarrama, que a Héctor Lazo, que ellos son los, ¿verdad? Yo
seguro creí que Dacheva, que rockera.
Dacheva dice que sí, dice que sí.
Es que
no, pero tú también eres rockero.
Ah,
tú.
Sí, soy rockero, pero se me hace un grupo medio conservador, la verdad, aunque me caen
ándale,
bien.
Ándale,
porque...
ándale.
Políticamente siempre han estado en el lugar correcto.
Esto es para que cualquiera que nos esté escuchando sepa, ser conservador significa muchas cosas, todo depende del lugar en el que se pone uno.
Pero por ejemplo, es histórico su pleito contra Ticketmaster por los
abusos. Bueno, me tengo que despedir, Rulo, gracias gracias a nombre de todo el equipo, gracias, quédese aquí en Grupo Fórmula, estamos de regreso mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.